José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a recordar la historia del sacerdote francés Jacques Hamel. Se cumplen 4 años de su asesinato por 2 yihadistas mientras celebraba misa. Y ahora ha sido objeto de 2 homenajes, uno religioso y otro civil.
Pues sí, primero se ha celebrado una misa en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, donde fue asesinado el padre Hamel. El arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun, ha dicho que el padre Hamel había encontrado el tesoro de la vida, que es Cristo, y toda su acción estaba marcada por ese hecho. Posteriormente tuvo lugar una conmemoración civil. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, afirmó que matar a un sacerdote es intentar asesinar parte del alma nacional, y pidió no olvidar que el padre Hamel murió bajo los golpes de una infame crueldad cometida en nombre de una ideología asesina. A la celebración se sumó, a través de las redes sociales, nada menos que el primer ministro Jean Castex, recordando que Francia descubrió a Jacques Hamel y sacó de él la fuerza para unirse frente a la barbarie y el oscurantismo. También estaba presente el presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulin-Beaufort, que señaló que la brutalidad de aquel crimen ha permitido ver que junto a las fuerzas del odio en nuestro mundo, hay también fuerzas de perdón, de reconciliación y de confianza mutua. Y subrayó que los ciudadanos de esta pequeña ciudad normanda han aceptado entrar en la lógica de la misericordia, que es el regalo que Cristo da a sus discípulos. El propio presidente de la Conferencia Episcopal expresó también su respeto y gratitud a todos los musulmanes que quisieron expresar su rechazo a la violencia y que tuvieron palabras y gestos para mostrar su amistad y compasión, mostrando a su vez vergüenza por el hecho de que su fe hubiese sido manipulada de semejante forma. El postulador de la causa de beatificación de Jacques Hamel, Paul Vigoreux, recordó que en aquella ocasión el odio no prevaleció. La Iglesia supo llamar al diálogo y al perdón sin dejar de anunciar su mensaje de paz y de fraternidad. La figura del padre Hamel ha traído a la luz algo profundo en el alma francesa, el recuerdo de tantos sacerdotes que trabajan en las ciudades y en el campo sin hacer mucho ruido, llevando el consuelo y la esperanza en los pequeños o grandes dramas de la vida. Pues con esta historia, en la que recordamos una vez más en este programa a Jacques Hamel, comenzamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo y que luego les ampliamos con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas, José Luis.
El Vaticano lanza la campaña Cada anciano es tu abuelo, para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de su cuidado.
Desde Roma, el Papa Francisco invita a los jóvenes de todo el mundo a acercarse de nuevo a las personas mayores, especialmente a las que se sienten solas.
La Santa Sede hace balance del programa de ayudas del Papa para Ucrania, que ha invertido en el país 15 millones de euros.
Se trata de una propuesta que deja un rastro luminoso de caridad que no se detiene, que ha llegado a 1 millón de personas, según el Vaticano. Para Eduard Cava, obispo auxiliar de Leópolis, el conflicto por la soberanía entre Rusia y Ucrania es una herida que deja a los niños como las víctimas más desprotegidas.
Con motivo de la celebración del Día contra la Trata de Personas, el jueves día 30, Manos Unidas ha denunciado que esta situación continúa siendo una de las peores formas de esclavitud moderna.
Para combatir esta situación, Manos Unidas colabora con iniciativas en los países donde se produce la mayor concentración de trata y tráfico de personas. Además, aseguran que se está creando un nuevo mercado de prostitución en el mundo, el llamado tráfico de novias, que se dirige hacia China.
La diócesis de Orihuela-Alicante impulsa un plan integral de intervención contra los abusos.
El planteamiento principal se basa en tomar medidas preventivas para evitar los abusos. La diócesis quiere que este plan sea una herramienta de renovación y favorecer una vivencia equilibrada de relaciones maduras desde el Evangelio.
Y el Obispado de Mallorca renueva su método de organización y estructura para dar más protagonismo a los laicos.
El obispo Monseñor Sebastián Taltabul ha creado un consejo asesor formado por laicos y con la presencia de 3 mujeres.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a situar en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, que viene sufriendo en los últimos meses ataques de milicias armadas de origen yihadista que siembran dolor e incertidumbre. Han levantado su voz los obispos del país y vamos a tomar nota de qué está sucediendo allí. Lo hacemos en un instante.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado yo! ¡Creedme! ¡Se trata de un error!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Los últimos días de Pompeya. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine.
en 13.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como les decía hace un instante, nos situamos en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, que viene sufriendo en los últimos tiempos ataques de milicias armadas. En muchas ocasiones se habla de origen yihadista, aunque también es un asunto que está por cribar y por definir realmente. En cualquier caso, están sembrando dolor e incertidumbre en la vida de una población que, por otra parte, ya sufre habitualmente unas condiciones de pobreza y subdesarrollo importantes. Los obispos de Mozambique, los misioneros que están presentes en la zona y también las ONGs que trabajan en esta provincia han alzado la voz de alarma y nosotros queremos hacernos eco también para entender qué está sucediendo en una zona pobre ciertamente, pero que hasta ahora parecía tranquila. João Neto es responsable regional de CESAL en África, es un buen conocedor de la zona, entre otras cosas, porque allí CESAL desarrolla uno de sus proyectos y hoy nos acompaña en El Espejo. ¿Qué tal, João? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, CESAL tiene ya una larga experiencia en Mozambique. Primero estabais en la zona de la capital, en Maputo, pero en concreto, ¿en qué consiste vuestro trabajo en esta provincia de Cabo Delgado?
Bueno, en Cabo Delgado nosotros trabajamos fundamentalmente una componente de seguridad alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Pues nos dedicamos fundamentalmente a apoyo productivo agrícola, complementando ese labor con, bueno, introducción y apoyo a instalaciones y sistemas de irrigación, apoyo a formación nutricional y luego todo un apoyo a comercialización también de excedentes. O sea, buscamos trabajar, por un lado, con colectivos de campesinos, agricultores de subsistencia, para primero apoyarles en la producción. O sea, es una población muy, muy dedicada a producción de culturas muy básicas como maíz y yuca, y hacemos una labor, bueno, de aumentar esta productividad e introducir nuevos cultivos como hortalizas fundamentales para bueno, la seguridad alimentaria y para también obtener ingresos.
¿Y cuál es la situación social y religiosa de esta zona cuando empezó vuestro trabajo? Es decir, antes de que esta violencia que ahora está apareciendo pues se hiciera presente.
Bueno, nosotros llevamos yendo, digamos, a Cabo Delgado, si llevamos 4 años, y hemos pasado pues un trabajo más de fondo hace 2 años. O sea, hablamos de inicios de 2018, el primer ataque pues remonta a octubre de 2017, pero por esa altura tampoco se hablaba mucho y tampoco se tenía mucha información de qué era la situación, la verdad. El escalado de la violencia y de los ataques tiene pues sus 6 meses, algo así, y la situación viene empeorando bastante. Pero bueno, siempre ha sido una población bastante vulnerable y bastante empobrecida y aislada. O sea, es una provincia norte que está, o sea, a 2.400 kilómetros de la capital Maputo, y siempre ha sido una provincia muy afectada, bueno, por todo, por desnutrición crónica, por todo lo que es la falta de infraestructura pública, desde carreteras a hospitales, a abastecimiento de agua. Y bueno, esta situación sigue vigente, pero se ha agudizado bastante, por un lado, por un ciclón que sucedió pues el año pasado en abril. Y luego esta situación que se viene, bueno, como comentaba, empeorando bastante con un escalado de la violencia que ha empezado al norte de la provincia con la frontera con Tanzania y que viene bajando hasta zonas muy cercanas a Pemba.
No sé si nos hablabas de esa información que me imagino que va fluyendo, pero que no es tampoco una información fácil de manejar. ¿Tenéis idea de cuál es la raíz de esta violencia, el origen? Yo comentaba antes que se habla que en algunos casos los atacantes han invocado su pertenencia al Estado Islámico, pero parece que eso tampoco está del todo claro. ¿Qué impresión tenéis las organizaciones que estáis sobre el terreno?
Bueno, esa cuestión no es fácil. Hay varias teorías y hay que entender un poco el contexto, bueno, socioeconómico y también de recursos naturales de la zona. Lo que todo indica por ahora es que pues estos ataques, como comentaba, que han iniciado a finales de 2017, han empezado a la raíz de desigualdades pues socioeconómicas de jóvenes que han empezado a ver los movimientos de la inversión, pues sobre todo extranjera, en lo que toca a los recursos naturales, a ser expropiados de sus tierras, y han empezado un poco en protesto a quemar y a matar gente un poco para llamar la atención. Luego de aquí surgió más recientemente algún vínculo al ISIS, bueno, uh-huh, lo que son las milicias islamitas, uh-huh, pero no se tiene claro quién está por detrás, porque luego se suma a la vez esta provincia hace más de 20 años que es un punto de tráfico de heroína, de marfil, o sea, aquí muchos intereses que se suman a lo que es la situación bueno, problemática de vulnerabilidad socioeconómica de la población y su descontentamiento, pero por otro lado también pues algún aprovechamiento eventualmente por milicias islámicas y a su vez una serie de intereses vinculados, bueno, a este tráfico y al control de este tráfico que lleva mucho tiempo ahí y el aparecimiento más reciente de otro tipo de recursos como el gas, los rubíes, que vienen también generando pues sus intereses en el territorio. Entonces hay aquí una confluencia de actores, de intereses que al día de hoy no está claro quién está por detrás de qué, quién viene financiando qué. Lo que es cierto es que el movimiento armado, digamos, la violencia actualmente tiene bastantes recursos, cosa que no pasaba hace 2 años. Entonces, por aquí también alguien tiene que estar por detrás, naturalmente, o sea, hay un coste elevado de armas, de movilidad, de tropas, de alimentación. Y todo esto implica que alguien tendrá que estar financiando, no es solo ya un movimiento de personas descontentas.
Está claro. ¿Qué consecuencias está teniendo toda esta situación sobre la gente corriente, la gente normal a la que vosotros intentáis servir y ayudar con vuestros proyectos? ¿Cómo está soportando y viviendo esta circunstancia?
Bueno, hay dos grandes líneas. Por un lado, hay gente que está directamente afectada. Se estima ahora ya 250.000 desplazados. Naturalmente, esta gente viene bajando del norte de la provincia, huyendo de la violencia, dejando sus casas. Muchos de ellos pues han visto familiares ser muertos delante de sí mismos, y luego todo lo que genera pues ya en un contexto, un territorio bastante empobrecido, la falta de vivienda, la falta de acceso a salud, se han registrado ya varios brotes de cólera. Por lo tanto, hay una situación muy 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 grave desde el punto de vista humanitario, con mucha gente que está desplazada. Por otro lado, está la gente que está asustada un poco por toda la provincia. O sea, desde la capital Pemba a distritos más al sur y, por lo tanto, más apartados de este contexto de violencia más directa, la gente está bastante asustada porque no sabe cuándo le puede tocar un ataque. Y luego el peso que empieza a tener también la llegada de desplazados. O sea, como decía, toda la parte desde alimentación, todo lo que tiene que ver con vivienda, salud. O sea, que la situación está bastante crítica y la gente o ha sido afectada directamente o bien, aunque no han sido afectadas directamente, van sufriendo de miedo, de mucha incertidumbre con su vida en general.
Lógicamente. Y bueno, entre estas circunstancias, ¿cómo entendéis vosotros vuestra presencia en CESAL, que tiene la razón que nos explicabas al principio, pero que ahora me imagino pues que tiene otros factores a tener en cuenta? ¿Y qué voluntad tenéis vosotros de estar allí sobre el terreno, pues con los datos que tenéis ahora mismo de toda esta violencia y de su trasfondo?
Bueno, nosotros, a la raíz de nuestro trabajo, es apoyar justo a las personas más vulnerables, o sea, que seguimos ahí trabajando y vemos aún más pertinente nuestro trabajo. O sea, nosotros hemos seguido, nunca hemos parado nuestro trabajo a lo largo de estos 2 años. Sí que hemos tenido que paralizar algunas actividades en campos agrícolas más al norte del sitio de Metús, porque había, bueno, hay presiones grandes de ataques inminentes, pero vemos aún más pertinente, como decía, pues todo el trabajo de producir alimentos. De hecho, la situación actualmente viene empeorando porque hay mucha gente desplazada, ha pasado el ciclón hace 1 año y, por lo tanto, todo este trabajo de poder apoyar a la gente en la producción, en lo que son los medios, no solo de insumos agrícolas, pero también sistemas de riego, de todo el tema de sensibilización también para lo que es la pandemia actual, que, bueno, no hemos comentado, pero que también está ahí. Hay un brote grande de COVID-19 ahí en la provincia, y por lo tanto vemos que nuestro trabajo claramente con más cuidado, con otro tipo de movilidad, pero sigue siendo pertinente y seguiremos trabajando ahí.
Pues vamos, dinos.
No, decía que de hecho acabamos de empezar más 3 proyectos ahí. Ajá. O sea que hay que permanecerse y seguir trabajando. Claramente que también para los equipos, nuestros equipos, también es una situación pues también asustadora y da algún miedo. Pero bueno, tenemos nuestros equipos también de gente local que se ve también aún más llamada a ayudar a su población. Y de hecho, trabajando fines de semana, apoyando zonas que no cubríamos inicialmente, pero justo por poder llegar a más gente. O sea, por lo tanto, bueno, hay que seguir.
Pues nos alegra que tengáis esa voluntad de seguir presentes en esta circunstancia especialmente difícil, justo para atender y servir a los que más están sufriendo. En este contexto de una región que seguramente muchos de nuestros oyentes ni habían oído mencionar, Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, donde está esta situación de dificultad, pero también la esperanza de quienes están allí presentes, de tantos misioneros, ONGs, para ayudar a los que más lo están sufriendo. João Neto, responsable regional de CESAL en África, pues te agradecemos muchísimo que hayas querido contarnos a nosotros todo esto, y un fuerte abrazo para todo el equipo que está allí presente en Cabo Delgado.
Muchas gracias y, bueno, buen trabajo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a abrir esta página profundizando todas las noticias que habíamos avanzado anteriormente. De nuevo está por aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Pues en su última intervención pública, el Papa Francisco pidió cercanía a los ancianos que sufren la soledad en estos tiempos de coronavirus.
El Santo Padre sugirió a los jóvenes usar la creatividad para que, respetando el distanciamiento de seguridad, eso sí, hagan sentir su afecto a sus abuelos. Por eso el Vaticano ha lanzado una campaña. Javier Romero, desde Roma, ¿cómo se llama esta campaña?
La campaña se llama Cada anciano es tu abuelo. La lanzó el Departamento Vaticano encargado de laicos, familia y vida, y pretende sensibilizar para que nadie se olvide de los ancianos. Ellos son el grupo más vulnerable ante la pandemia y el único remedio para evitar que se contagien es doloroso porque implica dejarles solos. Ancianos que en países como Italia han sobrevivido a una guerra mundial, o como en España, a una guerra civil, y que se encuentran ante la obligación de vivir sin el calor de sus seres queridos. Por eso el Vaticano ha sugerido, sobre todo a los jóvenes, 2 iniciativas. La primera, movilizarse en redes sociales a través del hashtag #SendYourHug, que significa envía tu abrazo, y por otro lado, el de no dejar de hacer videollamadas no solo a sus abuelos, sino también idear iniciativas para ayudar a ancianos que vivan solos en residencias. Podrían escribirles cartas, mandarles regalos, tener pequeños detalles que, en el respeto de las normas sanitarias, les ayuden a sentirse acompañados durante este difícil periodo.
Gracias, Javier. Con motivo de la celebración del Día contra la Trata de Personas, que tendrá lugar el jueves día 30, Manos Unidas ha denunciado que esta situación continúa siendo una de las peores formas de esclavitud moderna.
Manos Unidas colabora en iniciativas en los países donde se produce la mayor concentración de trata y tráfico de personas, especialmente en el sudeste asiático. Nos cuenta en qué consiste esta iniciativa la coordinadora de proyectos del sudeste asiático, Patricia Garrido.
Desde los últimos años estamos viendo un auge exponencial del llamado tráfico de novias a China. China, con la de décadas que ha tenido de política de hijo único, tiene un déficit tremendo de mujeres respecto a la población masculina. Se calcula que en torno a un 25 o 30 millones de mujeres le hacen falta. Y bueno, pues como no hay chicas chinas, pues los hombres chinos van a buscar esposa en estas minorías étnicas de Laos, de Myanmar, de Tailandia, de Vietnam. Y se compran una chica, una esposa, pues por $10,000, la mantienen unos años para que les dé descendencia y después, pues si todavía está en edad fértil y en edad de producir, pues es muy, muy habitual traspasarla, revenderla a otra familia o a un burdel, ¿no? Entonces, pues tenemos situaciones durísimas de chicas que intentan escapar y que no lo consiguen.
Y el Obispado de Mallorca renueva su método de organización y estructura para dar más protagonismo a los laicos.
El obispo Monseñor Sebastián Taltabull ha creado un consejo asesor formado por laicos y con la presencia de tres mujeres. Cristina Requena, COPE Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes. El obispo de Mallorca ha presentado la nueva organización de la diócesis con un nuevo consejo episcopal más reducido y con una gran novedad, la creación de un consejo asesor que incluye a laicos con tres mujeres. Ambos consejos trabajarán conjuntamente, se reunirán cada 15 días. Monseñor Sebastián Taltabull ha destacado la importancia del papel de los laicos en la cooperación de la diócesis. Recuerda que sigue el mandato del Papa de renovación eclesial y señala que la nueva evangelización la harán los laicos o no se hará.
Introducir laicos y laicas es precisamente porque están más en medio del mundo que la parte clerical, que también estamos. Pero los laicos, desde distintos puntos de vista, profesionales, políticos y familiares sobre todo, nos están dando una serie de elementos que enriquecen mucho la reflexión.
El obispo de Mallorca ha animado a las parroquias a seguir este camino y a crear consejos pastorales para que sean los laicos los que lleven las riendas de las comunidades parroquiales.
Y la Santa Sede hace balance del programa de ayudas del Papa para Ucrania, que ha invertido en el país 15 millones de euros.
Se trata de una iniciativa solidaria que ahora llega a su fin, pero deja un rastro luminoso de cooperación universal y caridad que no se detiene. El proyecto ha ayudado en 4 años a 1 millón de personas en Ucrania, donde el Papa Francisco pedía un alto al fuego en el área de Donbass, la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia. Para Eduard Cava, obispo auxiliar de Leópolis, este conflicto es una herida que deja a los niños como las víctimas más desprotegidas.
La Conferencia Episcopal de Brasil ha iniciado la campaña Amazonízate, a favor de la Amazonía.
La violencia contra los pueblos tradicionales se está viendo agravada por la pandemia del coronavirus y además existe el problema de la deforestación debido a los incendios. Los obispos consideran que son otro foco de contagios. Amazonízate propone la participación de todos los pueblos en defensa de la Amazonía, su bioma y sus habitantes.
Gracias, Javier. Pues hoy concluimos recordando que ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba su intención de expedientar al arzobispado de Barcelona por la celebración del funeral por las víctimas de la pandemia en el contexto de esa jornada convocada por la Conferencia Episcopal Española. Es un funeral que tuvo lugar el domingo en la Basílica de la Sagrada Familia, que transmitió 13 Televisión. Torra, soliviantado, afeó al cardenal Omella que no haya alzado su voz contra la represión que, según él, vive Cataluña. En realidad, lo que reprocha al cardenal es su libertad eclesial frente a la aventura ideológica del proceso. Siguiendo una normativa surrealista, el gobierno catalán había limitado el aforo para la misa a tan solo 10 personas, cuando para otros locales de dimensiones más reducidas que la basílica se admite un aforo del 50%, o para las visitas turísticas que recibió la propia Sagrada Familia el domingo, se permitía también ese citado 50%. Como ya subrayó el arzobispado de Barcelona en un comunicado, esta es una norma injusta y discriminatoria. Por lo demás, la celebración se llevó a cabo bajo las más estrictas medidas de seguridad. El arzobispado anuncia que va a iniciar las acciones legales oportunas contra esta arbitrariedad clamorosa de la administración. Y es que son los derechos a la libertad religiosa y a la libertad de culto, nada menos, protegidos por nuestra Constitución, los que están en juego.